Vamos, Eli, ven conmigo a los bajos de la colina. La noche no está fría. Además, allá veo una buena fogata. Los pastores ya deben estar contándose historias y nosotros perdiéndolas. No, Manoa, ¿no ves que mi yegua ya va a parir? Y quiero estar con ella cuando nazca el potrillito. Oye, tu yegua va a parir, pero no creo que esta noche. Te lo digo yo. Me conozco en animales, le dice Manoa a su amiga, dándose aires de importancia, ya que él es un par de años mayor que ella. Sí, claro, ovejas, cabras y corderos, pero un caballo no es lo mismo, replica la niña desde su pequeña altura. Igual, amiga, igual. Dale, vamos a calentarnos ahí abajo. Mira, ¿por qué no le pedimos al Señor, puesto que Él hizo a los animales, que te dé un golpecito en la cabeza para avisarte que tienes que subir si esta noche fuera la noche? Si no, tranquilos. Historias. A Elisa le encantan las historias de los pastores y casi cada noche baja con su amigo Manoa a escucharlas. La hacen tanto soñar. Y como es chiquita para su edad, tiene 11 años, pero parece de 9. Los pastores, mundo de hombres, la dejan acurrucarse junto al fuego a escuchar sus cuentos, a veces un tanto fantásticos. Hecho. Oye, yeguita mía, mira, Manoa no quiere bajar solo, así que lo voy a acompañar. Tú quédate tranquilita, que el Señor me va a avisar cuando ya estés a punto. Mientras tanto, repósate y duerme. Eli abraza a su yegua, la pinta, le da unos cuantos besos y la bestia le da un empujón con el hocico acompañado de un relincho en signo de aprobación, diciéndole, «Vete tranquila, Eli, yo me las puedo arreglar. Y si no puedo, relincho fuerte para que me oigas». Los chicos bajan a saltos y brincos entre las piedras a pesar de la oscuridad. Se conocen esta cuenca como la palma de su mano. ¿Dónde andabas, Manoa? No te vi en la cueva de nuestro rebaño y pensé que la vista estaba fallándome porque no te veía tampoco con los otros pastores aquí abajo. Así que revisé que las bestias estuvieran bien instaladas y me vine. Pero mi vista no estaba fallando. Tú no estabas simplemente. Ay, papá, lo que pasa es que la yegua de Elisa va a parir y nos quedamos con ella. Pero al final se la encomendamos al Señor y nos atrevimos a venirnos. Has hecho bien, hijo. Esta noche las historias están especialmente buenas. Arrímate aquí, le dice el padre, contento de tener al muchachito junto a sí. Las horas pasan y los niños comienzan a amodorrarse. Los ojos pesan ya. El run-run de las historias los hacen soñar. No saben si despiertos o durmiendo. Eli sueña con su potrillito, el que tiene que nacer todavía. Lo ve bajar del cielo, cual un lucero que se desprende del manto vibrante que brilla en lo alto. Baja, baja. Ahora ya no es su potrillo estrella, sino un ángel maravilloso con sus alas desplegadas, de un tamaño impresionante. ¡Eli! ¡Despierta! ¡Despierta, amiga! Le dice Manoa, remeciéndola fuertemente. ¡Mira! ¡Es un ángel que viene! Eli se frota los ojos y ve que el ángel de su sueño es uno de verdad. Y ahora las estrellas del firmamento comienzan a moverse. Se deslizan en una danza suave y rápida, siempre bajando tras el maravilloso ángel que fuera para ella un lucero. Rodean a los pobres pastores, que no saben si estar aterrados o asombrados de tan gloriosa presencia. No hay tiempo. El ángel del Señor los tranquiliza. No tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Un coro de ángeles invade el espacio. Voces, 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 repiques de mil campanas y una luz brillante, hermosa y alegre que no ensellece e ilumina a estos simples hombres en los bajos de Belén. Y el coro canta: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Tal cual vinieron, los ángeles se echan al vuelo, batiendo sus hermosas alas de mil diamantes. Se elevan rápidos. El último en partir es el gran ángel mensajero del Señor. Ahora se ven nuevamente las estrellitas titilando en la inmensidad oscura. ¡Vamos arriba, al pueblo! Se dicen los pastores unos a otros. ¡Sí, vamos! Grita entusiasmado Manoa. Amigo, yo me quedo. La pinta va a parir, le dice Eli en un susurro un tanto tristón. ¿Cómo se te ocurre, Eli? ¿No ves que hay que subir a Belén? El Mesías ha nacido y hay que ir a adorarlo. No creo que el Señor del cielo permita que tu yegua vaya a dar a luz justo ahora. Seguro que la hará esperar, responde Manoa con toda seguridad. ¿Qué le han dicho a Elisa? La impresión dejada por los ángeles en su corazón ha calado profundo. Irá primero a adorar al Mesías recién nacido. Mucho lo han esperado los de su pueblo, sus abuelos, sus padres, incluso ella. No es hora de ocuparse de otra cosa más que de agradecerle de haber venido al fin y adorarlo. Tal cual se los dijo el ángel, encontraron al niño acostado en un pesebre. Los hombres vienen intimidados y apenas se atreven a asomarse a la entrada de la cueva que a Jesús, María y José les sirve de morada en esta situación de urgencia. Es José quien los invita con su más radiante sonrisa y un palmazo polvoroso en la espalda sobre el primero en atreverse a pasar el umbral. Manoa y Eli, embelesados y llenos de expectación, se acercan del niño. ¿Sabe, señora? Yo le traeré un corderito a su niño. Esto nos pilló tan de sorpresa que no tuve tiempo de ir a buscar a mi preferido, le dice Manoa, tocando ligeramente con un dedo el borde del pesebre donde duerme el niño. ¿Cree usted, señor, que a su niño le vayan a gustar los animales grandes? Le pregunta Eli a José. Claro que sí, pequeña, no tengo ninguna duda, le contesta el padre orgulloso. Entonces, cuando nazca mi potrillito, se lo vendré a presentar. Y será mejor que su niño aprenda a montar desde chiquito, puesto que es el Mesías, nuestro Salvador. Y de seguro necesitará montura para entrar triunfante en Jerusalén. ¡Shh! Más despacito, chicos, que lo van a despertar, replica el hombre cariñoso. El arrobamiento es general. Un halo de ternura recorre imperceptible la improvisada cobija, rozando el corazón de estos hombres rudos, de los animales y de estos nuevos padres. Poco a poco, y como dejando un cachito de su alma atrás, los pastores se van retirando. Los niños son los últimos en salir, pero una vez fuera de la cueva real, corren como bólidos a la pesebrera de Eli, donde la pinta está a punto de parir. El nacimiento de este otro bebé sucede esa misma noche, y los niños, agotados por tantas emociones, ni siquiera se dan el trabajo de regresar a sus casas, donde padres, hermanos y jergones los esperan. Se tiran en la paja calentita y se duermen al instante. Me llamo Lucero. Soy el potrillo de Eli. No pude conocer a Jesús porque tuvo que huir. ¿Quizás a dónde? Herodes quería matarlo y alcanzaron a escapar. Parece que mi nombre viene de una estrella que se volvió ángel la noche en que yo nací y en que también nació el Mesías. Todavía no tengo nada de Lucero porque mi piel es oscura como la de todos los potrillos. Pero mi amita me dice que seguramente seré como mamá, todo blanco. Para eso me hace falta crecer todavía. Mamá se llama Pinta porque es toda blanca con solo una manchita diminuta y bien negra en la frente, cerca de una oreja. Pero parece que yo no tendré pintas. ¿Sabes, Lucero? Me comenta un día Eli. Cuando seas grande y ya te pueda montar, saldremos a buscar a Jesús. Por ahora no, porque Herodes todavía reina y no me atrevería a ir en su búsqueda. Debe estar todavía escondido. Lo he buscado por los alrededores hasta donde me alcanzan los pies. Y nada. Sí, debe haber ido más lejos. Pero una vez montada en tu grupa, no me cansaré, aunque la búsqueda sea larga. Además, Manoa me prometió acompañarnos para protegernos. Ahora soy todo blanco, relincha ufano Lucero, caracoleando por el campo. ¿Cómo está de orgullosa, mamá? Me dice que los caballos blancos son los que montan los reyes, tal cual se lo contó Eli. Así que de seguro un día podremos ir al encuentro del Mesías, donde esté, para que él me pueda montar. Sé que seré montura real y tengo que ejercitarme y fortificarme, como me gusta correr. Un buen día, Eli lo llama. Lucero, llegó la hora de salir a buscar a Jesús. Estás hermoso y fuerte y eres muy inteligente. Y el blanco de tu piel puede ser la envidia de cualquier montura. Ya tienes 6 años y es hora de conocer a tu futuro amo. Herodes ya murió y de seguro que a Jesús ya no lo tienen más escondido por ahí. Además, yo ya tengo 17 años, me he casado con Manoa y ambos podemos decidir sin permiso de nuestros padres lo que queremos hacer. Al fin podemos realizar nuestro plan preparado desde hace tantos años. La muchachita y su caballo, acompañados del fiel Manoa, se ponen en camino. ¿Hacia el sur? No, reflexionan los muchachos. Es solo desierto. No puede estar por ahí nuestro Jesús. Vayamos hacia el norte. Subiremos bordeando el Jordán. Así no estaremos nunca faltos de agua fresca. A paso tranquilo se van por los caminos. Pasan los días. El paisaje va cambiando y es hermoso. Pero se está haciendo largo. Por ningún lado encuentran a su Jesús. Para obtener comida, a la entrada de los pueblos ofrecen su montura a las mamás para pasear a sus niños mientras ellas sacan agua del pozo. Aquí está Lucero, el caballo más manso de la región. Venga, señora, una vueltecita para su niño. Y así van Lucero, Elisa y Manoa de pueblo en pueblo, hasta que bien al norte, sobre una colina, divisan un poblado que se ve de lejos. Nazaret. Aquí llega Lucero, el caballo más manso de la región. ¿Quieres montar sobre él, pequeño? Le dice Manoa a un niño que ha detenido su juego y mira a este hermoso rocín desde la puerta de su casa con unos ojos negros muy intensos y una simpatía contagiosa. Le voy a preguntar a papá, le contesta el chico, y su cabeza rizada desaparece en el taller del carpintero. Sí, me dio permiso. ¡Vamos! El corazón de Eli da un solo vuelco. Ha reconocido al hombre que se ha asomado detrás del niño. ¡Es José! ¿No te llamas Jesús por casualidad? Le pregunta al niño con voz trémula, tanto su corazón late a rabiar. Sí, yo soy. Pero si es a ti a quien buscamos, don José, venimos buscándolos desde Belén para ofrecerle nuestro caballo. Yo sé quién es su hijo. Estuve ahí para su nacimiento, en la cueva de Belén. ¿Se acuerda que yo le pregunté si a él le irían a gustar los animales grandes? Claro, ahora me acuerdo. Por supuesto, ustedes no nos olvidaron. Pero sabes, muchachita, no se lo regales ahora. El niño está muy chico todavía y en la familia somos pobres. Ya han llegado más niños a nuestro hogar y un caballo sería mucho gasto para nosotros. Ya sabes dónde vivimos y cuando él lo necesite, se lo vienen a entregar. Mil gracias de todas formas. Además, nos gustaría que se quedaran unos días con nosotros. A Jesús le va a gustar montar a Lucero y comenzar a conocerlo. Y nosotros tenemos muchas cosas que contarnos. ¿No les parece? Jesús y Lucero se han hecho amigos. Ellos también tienen muchas cosas que contarse y sus paseos alrededor del pueblo son un deleite para ambos. Pero llega el día en que se tienen que separar. Jesús abraza a su caballo y le da mil besos. Vamos, amito, le dice al oído Lucero, no estés tan triste. El tiempo pasa rápido y de repente serás grande y yo te vendré a buscar para que victorioso me montes y juntos entremos en Jerusalén. Vamos, un tiempito y ya está. Tengo buena memoria y de mi futuro amo y rey no me voy a olvidar. No temas. Vete a casa, que Eli y Manoa me están esperando. El camino a Belén va a ser largo. Desde la puerta de su casa, Jesús, pegadito a José, observa partir a sus amigos. A Manoa le hubiera gustado quedarse con ellos. Le gustó el oficio de carpintero y lo cambiaría sin problema. Pero en Belén, papá le ha dado un rebaño entero para administrar. Y no solo eso, ya Elisa no tiene todo su tiempo para ocuparse del negocio de los caballos de su familia. Y él ha tenido que aprender este oficio que es delicado, pues un caballo no es un cordero y no se vende para sacrificios, sino para montarlo. Y hay que prepararlo de otra forma. A ti no te vendemos, Lucero. Lo tranquiliza Eli, continuando el pensamiento de su compañero de caminos. Si alguien quiere comprarte, yo misma me encargaré de decirle que ya tienes dueño, que estás reservado para alguien especial. Lucero le sonríe y tira de la rienda en signo de aprobación. El camino se va acortando. Han logrado subir desde Jericó a Jerusalén sin contratiempos, a pesar del calor del desierto y del camino tortuoso y peligroso. Allá arriba ya se ve la ciudad rosada. De ahí a casa ya no hay más que un paso. Antes de entrar en la ciudad, tomarán hacia la izquierda y de un galope veloz estarán en Belén. Eli y Manoa van riendo y compitiendo a quién tiene mejor vista. Guiñan para ver quién percibe primero allá a lo lejos las primeras casas de su pueblo. Y no se dan cuenta que aquí mismo, viniendo de Jerusalén, tres soldados romanos se van a cruzar con ellos. «Hagámonos a un lado, mi lucero», le susurra Eli al caballo. «Estos hombres podrían ponerse quisquillosos si los empolvamos al pasar a su lado». Lucero frena el paso y posa sus cascos con cautela. Sabe que un gramo de polvo que levante les podría ser fatal. «Hermoso espécimen», dice con su vozarrón uno de ellos, dándole un palmazo en el anca al caballo. Lucero se encabrita. Y Manoa tiene que sujetarlo firme por las riendas. De otro modo, puede salir galopando o de un corcoveo patear a alguno de los soldados. ¡Con qué nervioso y voluntarioso, eh! Justo lo que necesita mi capitán. A ver si con esto nos aumenta la paga. ¡Abajo, muchachos! Despídanse de su montura. Este caballo me lo llevo, le dice el soldado, autoritario y feroz. Con el dolor en el alma, Eli y Manoa no tienen más que hacer lo que les ordena el romano. El invasor manda. «Me puedo despedir de él», replica implorante la muchacha. «Así le será más fácil aceptar a su nuevo amo». «¿Con qué sentimental más encima? Se le quitará con su nuevo amo». «Vamos, despídete y ya, que ya no podremos bajar a Jericó a divertirnos y tendremos que llevarle este hermoso regalo al jefe». Eli abraza a su caballo, que la mira un tanto inquieto. «Tranquilo, mi amigo, tranquilo. Tú eres la montura del Rey de Reyes y es posible que tengas que ir al cuartel para entrenarte como debido. Quizás yo no sepa y no pueda enseñarte todo lo que una montura real tiene que saber. Sí, serás como Moisés, que tuvo que formarse lejos de su familia, en la corte de Faraón. Pero no te preocupes, yo siempre andaré por ahí cerca, aunque sea para saludarte. Y si un día te puedo recuperar, lo haré. Estemos ambos alerta». Lucero relincha fuerte primero, luego suavecito para indicarle a su ama que ha comprendido. Eli y Manoa regresan a casa a pie con el corazón destrozado. Eli no puede evitar que le corran unos cuantos lagrimones por su cara morena. Sabe que la separación va a ser larga, muy larga. Pasan los años, muchos años. De tanto en tanto, Eli logra percibir a Lucero cuando suben a las fiestas en Jerusalén. Elegante y lujosamente aperado, cuando el centurión pasa montado en su hermoso corcel, recordándole al pueblo judío que son ellos, los romanos, los que mandan y los que mantienen la tranquilidad en esta tierra. Pero a pesar de su porte tan noble, los ojos del Rocín se ven tristes. Ya no tienen el brillo de fuego que ella le conoció. «Señor, han pasado muchos años ya», le conversa un día Lucero al señor, un día en que se siente especialmente débil. «Yo me estoy haciendo viejo. Tengo que hacer mucho esfuerzo para mantener sobre mi grupa a mi amo cuando se pone toda su armadura. Ya se me hizo muy pesada. Oh, señor, mi verdadero amo, el Mesías que conocí de chiquito, ya está grande y todavía no intenta tomar el poder. Pero a mí ya no me quedan fuerzas. Yo sé que eres tú quien me mantiene en pie todavía, porque yo debería estar muerto hace ya unos cuantos años. Mi amo romano me ama y me cuida y dice que soy un portento por haber vivido tantos años sin flaquear todavía. Pero ya ves, no doy más, señor. Solo un milagro de tu parte podría hacer que se realice nuestro sueño de tantos años, llevar a Jesús triunfante a Jerusalén. Y Eli, ¿dónde está? Dile que la necesito ahora más que nunca, le suplica el viejo Jamelgo al Señor. Eli, por su lado, también ora. Ha ido contando los años y sabe que su rocín se pone viejo, muy viejo. Señor, no entiendo nada. Para mí fue tan claro el pensamiento de que Lucero sería montado por el Mesías para entrar triunfante en Jerusalén. Y ya ves, he oído que Jesús es seguido por mucha gente en Israel y que incluso gente de otros países viene a conocerlo y a escucharlo. Pero los fariseos y jefes del pueblo lo odian y la efervescencia es peor que nunca y Jesús, nada. Va a pie, sana a los enfermos, echa demonios, sí, dice que el reino de Dios se ha acercado, pero ya ves, el otro día azotó a los vendedores del templo y eso le va a costar caro si no se decide de una vez y entra victorioso sobre Lucero. Tú has visto que antes de azotar a los mercaderes ya la gente lo estaba aclamando, pero él iba sentado en un burrito. Se habrá olvidado de Lucero. Mas los acontecimientos se precipitan. Efectivamente, la oposición de Jesús a los líderes del pueblo le ha costado caro. Lo han tomado preso. Realizan un amago de juicio durante la noche. Es evidente que están apurados y deseosos de deshacerse de él. El amo romano ya casi no monta a Lucero, pues ve sus ojos de terciopelo diciéndole que las fuerzas le faltan. Pero hoy lo ha despertado tempranito. Lo limpia él mismo, lo ensilla y salen al fresco de la mañana. ¿Qué pasará? Debe ser importante, puesto que mi amo quiere que lo acompañe. ¿No querrá hacerme ir muy lejos? Oh, señor, si yo ya no puedo. No, debe ser otra cosa. Este amo que tengo se ha dado cuenta ya cuán cansado estoy. No, debe ser otra cosa, reflexiona Lucero mientras salen del cuartel. Van caminando lento, lento, pero no es el gentío que los rodea quien les impide cabalgar a tranco largo. Van al paso del hombre coronado de espinas y arrastrando una pesada cruz que viene detrás del centurión y su viejo jamelgo. Llegan a una leve colina en las afueras de la ciudad. El centurión se apea de su montura y sube a pie. Le ha pasado las riendas al primero que ha querido servirlo. Así es entre los romanos y el sometido pueblo judío. Pero este hombre no es un esclavo. Ha tendido la mano para servir al viejo Rocín en este momento difícil. Es Manoa. Eli lo acompaña. Ella ha tenido el presentimiento que tiene que ir a encontrarse con Lucero. Y junto con su compañero de siempre, su esposo, van rápido a Jerusalén. Lucero, le murmura el hombre a la oreja. Soy Manoa. Aquí está Eli. Aquí estamos, mi viejo. Nosotros le creímos a los ángeles allá atrás, en los bajos de Belén, y mira, lo están crucificando. Ya no entendemos nada. Y yo quisiera morirme con él, le dice Eli en otro murmullo, abrazando a su caballo querido. Pero tenemos nuestra vida. Están los niños. Hay que seguir adelante. No sé cómo. Tanta tristeza e incomprensión. No, mi amita. Estamos juntos. Démonos ánimo. A lo mejor viene otro ángel, como cuando nuestro padre Abraham casi sacrifica a Isaac, y en el último momento el ángel retuvo su brazo. Tengamos fe, amita. Algo va a pasar. Pero Jesús fue crucificado y murió. Ningún ángel vino a ayudarlo. El centurión baja la colina de la calavera y, sin subirse a su caballo, observa de lejos al crucificado y dice: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». El centurión, Eli, Manoa y Lucero lloran en silencio. Mas esto ha sido mucho para el caballo fiel. No da más que unos pasos. Se detiene, se le doblan sus viejas patas y se deja caer suavecito en la tierra que lo esperaba desde hace un tiempo ya. Sabe, don Centurión, Lucero nació el mismo día que el hombre que crucificaron, así que déjemelo a mí, llévese los aperos, que yo lo entierro, le dice Eli en un sollozo. Ahí mismo, a los pies de la colina, mientras todos huyen a causa de la tormenta que se ha desatado, en que el cielo llora sin tapujos, Eli y Manoa, ayudados por este centurión, cavan una tumba para Lucero. Mi viejo Pingo tenía razón. Algo tenía que pasar, le dice Eli unas semanas después a su compañero de siempre. Pero no alcanzó a ver el portento de Jesús resucitado, que ahí anda con sus discípulos por allá en el norte. Los jefes del pueblo ya no se atreverán a tocarlo más. Mi pobre viejo tenía razón. A pesar de que nos equivocamos en lo de hacer entrar a Jesús en Jerusalén sobre su grupa, se nos fue antes de tiempo. Suspira Elisa, frustrada de no poder contarle a su caballo hermoso que Jesús volvió a la vida poquitos días después. Buen día, Eli se encuentra junto a su esposo Manoa, muy tomados de la mano, en medio de un prado hermoso, tan hermoso como jamás visto. Ahí están embelesados mirando a una manada tan grande que los últimos caballos se pierden de vista a lo lejos. Pero cerca de ellos hay unos cuantos que juegan, corren y caracolean tratando de animar a unas vacas que pastan tranquilamente para que entren en su juego. Las pobres vacas son tan gordas y tan poco ágiles que no pueden seguirles la corriente y mugen para explicárselo. Y el concierto de relinchos y mugidos es de lo más interesante. Un caballo un tanto más grande que los otros y de una belleza sin igual, con su crin al viento y su cola larga, tan blanca como él, galopa hacia ellos y planta sus cuatro cascos frente a los esposos impresionados. ¡Eli! ¡Manoa! ¡Soy yo! ¡Lucero! Les dice el caballo en un relincho contento. ¡Amigo! ¿Eres tú? Dice Eli tomándose la cabeza. ¿Cómo es esto? ¿Pero dónde estamos? ¡No puede ser! ¡Tenemos que estar soñando! ¡Que no, mi amiga, que no! ¡Aquí estamos en el cielo, Eli! ¡Nosotros también hemos resucitado! ¡Y Jesús nos ha traído aquí! ¡Sí, a mí también me trajo! ¡A mí también! Dice una vocecita melodiosa y potente, saliendo de entre las crines blancas de Lucero. ¡Miau! ¡Soy Petunia! ¡Encantada de conocerlos, doña Eli y don Manoa! Lucero me ha hablado mucho de ustedes, y ya ven, los encontramos. Y él me va a ayudar ahora a encontrar a mis amos, que por aquí deben andar también. ¡Miau! Yo vengo de otro lugar, muy lejos de Belén, y también de otra época. ¡Miau! Pero miren, ahora tengo mis cuatro patas. ¡Miau! Allá en la tierra, como los perros y los gatos son enemigos, miau, uno de ellos me había arrancado una patita cuando recién nací. Pero al llegar aquí, después de haber cojeado muchos años por allá abajo, el señor me regaló una patita nueva. ¡Miau! Así que con mis cuatro patas me agarro fuertemente de la tusa o de la cola de Lucero y salimos de aventura. ¡Miau! Una risa suave y contagiosa los hace girar la cabeza. Jesús, ni más ni menos, ahí está, viniendo hacia ellos. Hola, amigos, veo que ya se encontraron. Y tú, Petunia, ya no te basta correr con tus cuatro patas, incluso galopas, comenta Jesús, riendo de buena gana, acariciando a la gatita regalona que ahora ha saltado a sus brazos. ¡Oh, Jesús! Interviene Eli. Sí, me parece que fue ayer que yo todavía estaba allá abajo haciéndome mil preguntas. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, estoy contigo, con mi Lucero, mi esposo y esta bestiezuela divertida que ronronea en tus brazos. ¿Qué ha pasado? Como prometido, Eli. El que creyó en mí allá abajo y me aceptó para que lo salve, aquí está. Como prometido, Eli. Pero ahora necesito que me sigan. Se prepara una batalla allá abajo y los quiero conmigo. Sí, Eli. Allá en la tierra han pasado muchos siglos, aunque a ti te parezca que solo fue ayer que estabas por esos lados. Aquí el tiempo no existe, y todo es siempre hoy. Y hoy necesito a mi ejército. Al igual que Lucero, en aquella época, toda la naturaleza suspira por su liberación. Está cansada de luchar, está cansada de tanta maldad. La tierra ha envejecido mucho. Tenemos que bajar a limpiar el terreno, a castigar a los malvados y crear un nuevo cielo y una nueva tierra, para que los puros de corazón, los que me pertenecen, puedan vivir felices y tranquilos. Bueno, la batalla ya está ganada, por supuesto. La gané cuando me crucificaron y luego resucité. Pero a muchos les dejé el tiempo para que se arrepintieran y creyeran que era cierto y necesario mi ofrecimiento de salvación. Pero como no ha querido, ya basta. Suficiente. El tiempo también se ha terminado para ellos, aunque de otra manera. Tendrán que vivir la derrota en su propio pellejo y reconocer al Rey de Reyes, lo quieran o no. El tiempo también está cansado de alargarse y es hora de que descanse para siempre. ¡Vamos! Eli, te tengo una sorpresa. Mira. Y Jesús, plazando dos dedos en su boca, chifla fuerte. Se oye un galope, Otro caballo blanco viene hacia ellos, acompañado de un potro esbelto y blanquísimo también. ¡Pero si es la pinta! Grita feliz la mujercita, saltando como un canguro. Sí, ella misma. Y viene con su último hijo, afirma Jesús, mientras saluda a la yegua que le hace una reverencia. Tú montarás a tu antigua yegua, Eli. Manoa montará a su potro veloz. Vamos, que yo montaré a Lucero, fiel Lucero, quien nunca perdió su fe a pesar de las circunstancias tan contrarias y difíciles. Llegó tu hora de gloria, mi amigo. Todos quedan en silencio. La emoción embarga a los amigos y se inclinan respetuosos ante el Rey de Reyes. Él cumple sus promesas, todas. El ejército es inmenso, todos en orden de batalla, vestidos con túnicas blancas que se confunden con el albo de sus monturas. Adelante va el Rey de Reyes, Jesús, Señor de Señores, el principio y el fin. De su boca sale un grito de guerra y avanza galopando por los espacios. Su caballo parece un lucero, una estrella fugaz, con sus ojos de fuego y su relincho de felicidad. Lo siguen los tres primeros cuerpos del ejército: el del centro, con el centurión por jefe. A su izquierda, Manoa, como jefe de ese cuerpo. Y a su derecha, Eli, montada sobre su pinta y jefa del otro cuerpo del ejército celestial. Avanzan como centellas, se deslizan por los aires, sus túnicas albas van al viento y los caballos parecieran tener alas tan veloces su galope tras su señor, su rey y salvador. Mas si observan de un poco más cerca, verán algo bien sorprendente. La cola de Lucero, que vuela como un cometa, no se ve toda blanca. Acerquémonos. Es Petunia, bien agarrada con sus cuatro patas, pegadita como una lapa, ella también va a la batalla. No se la perdería por ningún motivo. Le ha pedido permiso a Jesús de poder participar, escondida entre las crines de Lucero, pues quiere ver cuando él castiga al perro sarnoso que le arrancó su patita. Mas ahora con su nueva pata no teme. Sabe que va firme en la cola de su amigo de aventuras, el fiel Lucero, que al fin lleva sobre su grupa al Rey de Reyes para entrar triunfante en la ciudad que pronto bajará también del cielo, la nueva Jerusalén.